Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar dos temas curiosos, y esos temas son los obituarios y las esquelas. Sí, los obituarios y las esquelas. El obituario, como muchos de ustedes saben, es esa sección del periódico donde diariamente aparece una lista de las personas que acaban de fallecer. ¿Y qué son las esquelas? Bueno, según el diccionario, una esquela puede ser una carta breve, puede ser un papel en el que se transmite una cita o un aviso de muerte de una persona, un aviso que aparece en los periódicos y que por lo común, como muchos de ustedes saben, se publica dentro de un marco negro, ¿verdad? Eso es una esquela. Recuerden ustedes el sainete póstumo de Rubén Martínez Villena, ese poema donde Martínez Villena describe su velorio y acaba dirigiéndose a una mujer que amó, que contrajo matrimonio con otro hombre y que no va a estar presente en ese velorio suyo. ¿Qué le dice Rubén Martínez Villena a esa mujer que quiso tanto? Bueno, le dice: allá donde vejete felizmente tu olvido, felicidad bien lejos de la que pudo ser, bajo tres letras fúnebres, mi nombre y mi apellido, dentro de un marco negro te harán palidecer. Ese marco negro, amigos, es el que suele rodear a las esquelas mortuorias en la prensa. Hace varias semanas, la prensa norteamericana publicó una esquela sorprendente. Y por eso he querido abordar este tema. Una esquela donde lo que se imponía no era el duelo, señoras y señores, sino el humor. Una esquela mortuoria escrita por los hijos y los nietos de William Ziegler, un hombre de 69 años de edad que, según comienza diciendo la nota, escapó de su ámbito mortal para no tener que decidir por quién iba a votar en las elecciones presidenciales que acaban de celebrarse en Estados Unidos. Por eso, se escapó de su ámbito mortal, es decir, de su cuerpo, de su hogar, de su ciudad, este señor llamado William Ziegler. ¿Para qué? Para no tener que decidir por quién iba a votar en las elecciones presidenciales que acaban de celebrarse en Estados Unidos. De ahí en adelante, amigos que me escuchan, esta esquela adopta un tono risueño. Esta esquela ofrece un resumen de la vida de William Ziegler, un veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos, y advierte esta esquela que no sería raro que volvieran a tenerse noticias de este hombre a través de las redes sociales, donde probablemente el difunto va a continuar compartiendo chistes. La esquela termina diciendo que, a diferencia de otras veces, la ausencia de este hombre llamado William Ziegler no es un truco para eludir a los acreedores y para eludir a algunas novias del pasado, que en esta ocasión el mismo Ziegler garantiza que se ha ido de veras y en la esquela también se asegura que va a echársele mucho de menos. Yo debo decir que a pesar del tono desenfadado, casi irrespetuoso a veces, esta esquela se las arregla para dar la impresión, amigos, de que efectivamente las personas que la redactaron o que la firman sentían un gran cariño por William Ziegler, este hombre que acababa de morir, y que si han recurrido al humor, ha sido para serle fieles al carácter, a la forma de ser de este hombre que acababa de morir y de cuya muerte se sintieron en el deber de dar noticia. Sea como sea, esta esquela me recordó esa predisposición tan cubana a tirar a relajo la muerte, ¿verdad? Una predisposición a la que yo me he referido en el pasado y que puede verse reflejada en un buen número de canciones, de dicharachos y de versos acuñados por el pueblo cubano. Canciones, dicharachos y versos que también parecen ilustrar la tesis de Jorge Mañach de que el cubano utiliza el humor, y quien dice el humor dice el choteo, lo utiliza como un mecanismo de defensa, como una forma de enfrentarse a todo aquello que no entiende, a todo aquello que le inspira demasiado respeto o que le atemoriza. El cubano se ríe de muchas cosas, lo he dicho en el pasado, desde la muerte hasta las autoridades de su país. ¿Por qué? Bueno, porque reírse de ellas es la mejor manera, amigos, de restarles importancia, de convencerse a sí mismo de que la superioridad de la muerte, por ejemplo, y de esas autoridades cubanas, convencerse a sí mismo de que esa autoridad puede ser minada. Porque relajarlas es la única forma que el cubano conoce de emparejarse con ellas o de emparejarlas a ellas consigo mismo, de tratarlas de tú a tú. Cuando uno se ríe de algo, uno le pierde temor. A eso sí le tenía temor. O eso deja de preocuparle tanto como le preocupaba. Hoy, aunque les parezca mentira, vamos a comenzar hablando de obituarios. Pero ¿cómo puede hablar de ellos un cubano, aunque ese cubano sea un ministro religioso?
Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores y en el lugar que reposa en vez de lucidas flores ponle una mata de abrojos para no olvidar quién era. Luego, en lugar de rezarle por su descanso un requiem, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien. Y en el mármol de su tumba de eterna recordación pondremos esta inscripción, que es la copia de una rumba.
No la lloren, no la lloren, mamá, que fuera gran bandolera, enterrador, no la llore. No la llore, no la llore, que fuera gran bandolera, enterrador, no la llore.
No la llore más en el infierno.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando Sobre una tumba, una rumba, de Ignacio Piñeiro.
No la llore, no la llore, que fuera gran bandolera, enterrador, no la llore.
Tienen ustedes La Muerte en el Cancionero Cubano. Ya ves, ya ven, mejor dicho, cómo podemos tratarla. ¿Cómo podemos tratarla? con ese relajamiento, con esa confianza, con ese sentido del humor. Yo les he hablado a ustedes en más de una ocasión del reverendo Martín Añorga, un pastor presbiteriano nacido en Matanzas y exiliado en Miami desde hace muchos años, cuyas colaboraciones en la prensa local son leídas con gran atención y con gran deleite por muchos cubanos radicados en el sur de la Florida. Añorga, tengo que decirlo, es amigo nuestro, de Mara y mío, es un hombre campechano, es un hombre risueño, es un hombre sabio, a quien la gente admira y quiere. Y hace algunos años publicó en el diario Las Américas un artículo titulado Los Obituarios. Uno de esos artículos, amigos, donde la reflexión de carácter religioso no excluye la sonrisa, no excluye el buen humor. Al contrario, recuerden que estamos hablando de un hombre de Dios, de un ministro religioso. Y en este artículo, Añorga comienza diciendo lo siguiente. La lectura de los periódicos tiene mucho que ver con las etapas en las vidas de las personas. Cuando yo era un niño, lo primero que buscaba era la sección cómica. Yo soy de la época de Mandrake el Mago, Trucutú, Dick Tracy y Tarzán. Qué verdad tan grande, señoras y señores. Cuando uno es niño y cuando es joven, uno busca distintas cosas en los periódicos. Y luego, cuando es adulto, busca otras más. No busca las mismas que buscaba antes. Hoy por hoy, cuando la gente se asoma a Internet, busca cosas de acuerdo con su edad. Posiblemente la persona adulta, la persona que pasa ya de los 40 o los 50, busca las noticias a nivel local, nacional e internacional. ¿Pero qué buscan los niños? Diversiones. Los jóvenes también. De manera que esa observación de Añorga me parece interesante. La lectura de los periódicos tiene mucho que ver con las etapas en las vidas de las personas. Él, cuando era niño, dice, buscaba en los periódicos los muñequitos de Trucutú, de Dick Tracy, de Tarzán y de Mandrake el Mago. Martín Añorga confiesa que cuando era niño buscaba esas aventuras, pero añade, lo que más me interesaba era la página deportiva. Yo era banista y en mi casa los demás almendaristas. Años después, cuando estaba en secundaria, me empezaron a interesar las noticias. Martín Añorga confiesa que no era indiferente a la llamada crónica roja, es decir, a las noticias de crímenes, de asaltos, y que nunca prestó atención a los partes meteorológicos a no ser que hubiera ciclón. Pero que ahora, dice Añorga, ahora que ha llegado a viejo, lo primero que lee en el periódico es el obituario. Es decir, aquella sección del periódico donde aparecen los nombres de las personas que acaban de fallecer. No vamos a escudarnos en el viejo chiste que dice que los muy viejos miramos el obituario para ver si todavía estamos vivos. Yo leo el obituario, dice Martín Añorga, porque es doloroso el hecho de que en mi juventud los que morían eran los amigos de mi padre y los que mueren ahora son mis amigos. Miren ustedes qué realidad esa tan rotunda, qué realidad tan tremenda. Martín Añorga dice que en su juventud los que morían, los que aparecían en esa sección de los diarios llamado obituario, eran los nombres, los amigos de sus padres. Pero que hoy por hoy, muchos años después, debo decir que Martín Añorga creo que acaba de cumplir 90 años, ¿no? Que en estos momentos, los que ahora aparecen en los obituarios de los periódicos del sur de la Florida son sus amigos. Según Añorga, él lee diariamente el obituario para asegurarse de que en la lista de fallecidos no aparece el nombre de ningún amigo. Y añade lo siguiente, voy a confesar además que lo hago por cierta inquietud morbosa. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuál es esa inquietud de Añorga? Comparar las edades de las personas que han muerto con la suya. Miren ustedes, comparar las edades de las personas que han muerto con la suya. A veces, dice Añorga, la cuenta me es favorable, porque según los cálculos me quedan 10 o 12 años de existencia. pero otras tantas la cuenta me sale tan mal que me maravillo de que estoy vivo todavía. Miren ustedes qué manera tan encantadora la de este ministro religioso de acercarse a un tema tan serio como la muerte, como la vejez y como la muerte. A veces cuando ve las edades de las personas que acaban de morir en Miami y saca cuentas, dice, no, a mí todavía me quedan algunos años de vida. Pero otras veces la cuenta le sale tan mal que se pregunta cómo es posible que él, Martín Añorga, esté vivo todavía.
Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses. A la tapia en ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi salud.
Los muertos aquí la pasamos muy bien. Amigos, es el grupo Mecano interpretando una canción titulada No es serio este cementerio.
No es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos.
Señoras y señores, un cementerio donde la gente, obviamente, lo pasa muy bien. Salen a dar paseos y ellos mismos cuentan su historia. Cuentan que allí están encantados. En la prensa me llaman la atención los obituarios, continúa diciendo Martín Añorga, este religioso cubano exiliado en Miami. A menudo me da la impresión de que se trata de telegramas y de que por caras, por costosas, hay quien se ahorra las palabras. Es cierto, los espacios en los periódicos cuestan dinero y si uno se explaya, si uno se extiende demasiado en un obituario, pues le va a salir más cara la lamentación que a aquellos que se limitan a simple y llanamente poner el nombre de la persona que ha fallecido, quizás su edad y su origen, de dónde era, de Placetas, de Palma Soriano, de Pinar del Río. No sin ironía, amigos, y con un gran sentido del humor, repito, Martín Añorga se refiere a la brevedad de la mayoría de los obituarios. Pero añade lo siguiente. Hay casos, aunque para eso hay que ser importante o tener un poco más ancho el bolsillo, hay casos en que se les dedica a los que se han ido en pos de la eternidad, entre comillas, un espacio mayor y una bien redactada despedida. Claro, señoras y señores, quien tiene algún dinero o es una personalidad importante puede darse el lujo de tener o de pagar un obituario extenso y elegantón. Añorga, como ustedes pueden ver, no se cohíbe de sonreír al hablar de los obituarios, pero no deja de apuntar, escuchen, que todo es lo mismo. Cada nombre en un obituario enfatiza la realidad temida de que nacemos para morir. No sé por qué cuando hablamos del tema de la muerte, dice Añorga, no sé por qué cuando hablamos del tema de la muerte tenemos que agarrarnos a todo tipo de eufemismos. Un eufemismo, como muchos de ustedes saben, es una manera de decir indirectamente algo que dicho de manera directa pues puede molestar o puede entristecer. Añorga no entiende por qué hoy en día a la funeraria en Estados Unidos se le llama hogar. Funeraria en inglés, amigos, es funeral home, es decir, hogar funeral. Y yo no puedo dejar de destacar que esta tendencia, señalada por el reverendo Añorga, a no hablar por las claras en lo que a la muerte se refiere, está perfectamente ilustrada en el lenguaje popular cubano. En Cuba, como todos ustedes saben, la gente no se muere. En Cuba la gente estira la pata, en Cuba guarda el carro, cuelga los tenis o canta el manicero. Esa es la verdad. Martín Añorga objeta que hoy, en Estados Unidos, no se les llame a las cosas por su nombre. Las funerarias son hogares, los cementerios son parques, el cortejo fúnebre es el desfile familiar y el sarcófago es un casket, un vocablo que en inglés también quiere decir estuche, cofrecito, joyero. Amigos, son Melina León y los Trío interpretando nuestro juramento. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con los obituarios y con ustedes. Espérennos.
De mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren.
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos.
Sangre del corazón.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Oye, la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterios: es un muerto escapado de la fosa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Yo creo que no es necesario identificar esta voz, ¿verdad?
En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la fosa y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en la triste habitación sombría le auxilió fúnebre a la llama incierta. Sentó a su lado la usamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta los desnudos huesos, el yecto cráneo coronó de flores. La horrible voz.
Es imposible, señoras y señoras, hacer un programa sobre la muerte, hablar de Cuba y excluir esta grabación, ¿verdad? La canción Boda Negra la ha grabado mucha gente, incluso recientemente. Pero la grabación clásica para todos los cubanos, no importa la generación, sigue siendo la grabación de María Teresa Vera. Sí, Boda Negra, un poema de Julio Flores, musicalizado por el trovador cubano Alberto Villalón. Antes de continuar con el tema de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante, diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, que pueden llamarnos por teléfono a nuestro número privado aquí en el estudio 305-639-4270. 305-639-4270. No teman que vayamos a sacarlos al aire sin su permiso. Cuando ustedes llaman, es Patricia quien les contesta. Si ustedes desean conversar conmigo públicamente, bueno, pues ella me pasa la llamada. Si prefieren hacerlo en privado, como hacen muchos, yo hablo con ustedes después de que termine el programa. El teléfono es 305-639-4270. Repito, 639-4270. Quiero invitarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook y a continuar escribiéndonos, señoras y señores, a nuestro correo electrónico. Entre Nosotros Martí, @gmail.com, o Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Constantemente recibimos cartas de ustedes, cartas a las que yo voy a referirme en su momento. Ya saben que las leo todas y que luego las contesto. Algunos de estos correos que hemos recibido son correos de ustedes pidiéndonos radios de onda corta. Fantástico. Radio Martí los sigue regalando, pero amigos, no se impaciente. No se impacienten. Hay personas que pidieron el radio hace 3-4 semanas y que ya piensan que ha pasado algo porque no lo han recibido. A veces tarda semanas, a veces tarda meses en llegar. De manera que no se desesperen. No se desesperen. Y queremos darles las gracias a todos aquellos de ustedes que también nos escriben constantemente diciéndonos que acaban de recibir el radio, que esa llegada de ese radio les ha alegrado el día y que ahora pueden escucharnos mejor. Ya saben que pueden escribirnos a ese correo electrónico que acabo de decirles, que digo siempre, entrenosotrosmartí@gmail.com, o pueden escribirnos también a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre lo siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Repito los números: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Ya saben cuánto nos alegra saber de ustedes, ya sea a través del correo electrónico o del correo postal. No saben aquellos que me escriben de puño y letra cuánto agradezco yo esas cartas, que casi siempre llegan escritas en una letra preciosa, con un cuidado, con un cariño que realmente me conmueve. Gracias a todos aquellos de ustedes que desde distintas partes de Cuba nos escuchan diariamente y luego tienen la gentileza de escribirnos. Pero volviendo al tema de hoy, volviendo a los obituarios, Martín Añorga, señoras y señores, este matancero ilustre que vive aquí en Miami, nonagenario ya, Martín Añorga anota algo increíble, y es que es de notar que en los obituarios se evita el uso de la palabra muerte. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Se habla, dice Añorga, de los que han sido llamados por el Señor o de quienes han ascendido al cielo. En una nota suelta del periódico, dice Martín Añorga, leí acerca de un fallecido que había acudido a su cita final. Y es cierto, la gente prefiere no utilizar la palabra muerte. Si es cristiana, dice que la persona fallecida fue llamada por el Señor, o se fue al cielo, o dicen, para hablar de la muerte, que esa persona acudió a su cita final. Como si la vida hubiera sido una serie de citas, ¿verdad? Una serie de citas, y la cita final, por supuesto, era con la muerte. Martín Añorga repasa todo el ceremonial relacionado con la muerte y dice lo siguiente: en cuanto a las tumbas, ahora se identifican como el lugar del eterno descanso. Y las flores son ofrendas póstumas de amor. Es cierto, es cierto. Hay mucha gente que habla del cementerio, que habla de las tumbas, como de los lugares del eterno descanso. Y dicen que las flores son ofrendas de amor. Añorga habla de la muerte y sonríe, o nos invita a sonreír, recordándonos hasta qué punto, señoras y señores, hemos complicado y hemos tergiversado o intentado tergiversar un hecho tan natural como la muerte. En medio de tanto adorno, dice Añorga, se nos ha ido perdiendo en esta sociedad la idea verdadera de lo que es la muerte. Es cierto, la gente, o mucha gente, no quiere pensar en la muerte. No es que estemos pensando en ella todo el tiempo, pero hay que aceptar esa realidad y hay que llamarla por su nombre. Yo he recordado, leyendo este artículo de Añorga, unos versos de Nicolás Guillén que seguramente muchos de ustedes también recuerdan. ¿Qué dijo Guillén? Iba yo por un camino cuando con la muerte di. Amigo, gritó la muerte, pero no le respondí. Pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Llevaba yo un lirio blanco cuando con la muerte di. Me pidió el lirio la muerte, pero no le respondí. Pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Ay, muerte, si otra vez volviera a verte, iba a platicar contigo como un amigo. Mi lirio sobre tu pecho como un amigo, mi beso sobre tu mano como un amigo, yo, detenido y sonriente, como un amigo. ¡Qué hermoso poema! ¡Qué hermoso poema de Nicolás Guillén! A lo largo del camino de la vida, ¿verdad? Guillén, en más de una ocasión, oye a la muerte llamarlo y decirle, ¡amigo! Pero él no le responde. Varias veces la muerte se topó con él y lo llamó de amigo, pero él no le respondió. La miró y no le respondió. Pero las cosas han cambiado en la vida del poeta Nicolás Guillén cuando escribe estos versos. ¿Y qué termina diciendo? Bueno, termina dirigiéndose directamente a la muerte y diciéndole, ¡ay, muerte! Si otra vez volviera a verte, iba a platicar contigo como un amigo. Mi lirio sobre tu pecho como un amigo. Mi beso sobre tu mano como un amigo. Yo, detenido y sonriente, como un amigo. Ese verso final es precioso. Yo, detenido y sonriente, como un amigo. Yo inmóvil, muerto ya quizás. Yo inmóvil, pero sonriente, platicando contigo como un amigo. Amigos, es Miguel Quintana con las hermanas Márquez, interpretando Papá Montero de Eliseo Grenet. Así es, Miguel Quintana y las hermanas Márquez interpretando Papá Montero. Quizás no esté de más recordar, señoras y señores, que este son, que originalmente, si no me equivoco, fue un danzón, pero bueno, este son, todos los cubanos actuales o recientes lo conocemos como son, este son inspiró un bellísimo poema a Nicolás Guillén. Guillén no dudó en declarar en los años 30 y luego muchos años después que algunos de sus sones, algunos de sus poemas con forma de son fueron inspirados por las canciones de Eliseo Grenet. Una vez más vemos cómo esto que parece tan insignificante, la música popular, puede acabar inspirando a un poeta de la excelencia de Nicolás Guillén. Según Martín Añorga, todos sabemos, amigos, lo que es la muerte. Pero todavía nos consolamos cuando nos presentan el cadáver de un ser humano como si estuviera vivo. Miren esa observación. Martín Añorga dice que todos sabemos lo que es la muerte, pero que todavía, y voy a citar sus palabras, ¿no?, nos consolamos cuando nos presentan el cadáver de un ser humano como si estuviera vivo. Mira, parece que está dormido, dice la hija ante el cuerpo inerte de su padre. No quiere imaginárselo muerto, ni se ha preparado para enfrentar tal certidumbre. Es decir, cuando decimos que un cadáver parece que está dormido, es en cierta forma para consolarnos a nosotros mismos, para darnos la impresión quizás inconsciente de que esa persona que tenemos delante de nosotros no está muerta, está dormida, y por lo tanto no se enfrenta a la terrible realidad, ese terrible entre comillas, de la muerte. Simple y llanamente se ha quedado dormida. Ahora bien, ya más en serio, Martín Añorga se pregunta cómo es posible que nosotros intentemos evadir la realidad de la muerte. Y Añorga añade lo siguiente: para recuperar el dominio sobre esta realidad, la realidad de la muerte, hay que leer los obituarios. Pero no con obsesión enfermiza, sino con el propósito de que vayamos reafirmándonos en la convicción de que la muerte es un veredicto del que jamás escaparemos. ¡Claro! Hay que aceptar la realidad de la muerte, amigos, digo yo ahora, como aceptamos nuestra estatura, como aceptamos el timbre de nuestra voz o aceptamos el color de nuestra piel, como aceptamos incluso nuestro nacimiento. No podemos volver la espalda ante realidades como esas. Nacimos y tenemos que aceptar que hemos nacido. Y si aceptamos que hemos nacido, tenemos que aceptar que vamos a morir. No hay por qué estar huyendo de una realidad tan natural como el nacimiento. Martín Añorga asegura que los obituarios le enseñan dos cosas. Primero, que todo el mundo se muere. Y segundo, que la muerte, aunque la disfracemos, sigue siendo la muerte. Añorga insiste en que la lectura de los obituarios es importante porque nos recuerda lo inevitable de la muerte. Estoy seguro, dice, de que si cobráramos conciencia de la realidad de la muerte, le ajustaríamos la brújula a nuestra vida. Miren ustedes qué frase esa. Estoy seguro de que si cobráramos conciencia de la realidad de la muerte, le ajustaríamos la brújula a nuestra vida. Es decir, nuestra vida cambiaría si nosotros tomáramos conciencia de que efectivamente la muerte, más tarde, ojalá que muy tarde, o más temprano, va a salirnos al paso, como le salió a Nicolás Guillén. Y si tenemos esa realidad muy presente, vamos a insertar en nuestras vidas una serie de cambios positivos, beneficiosos, para que disfrutemos más este tramo vital. Añorga destaca la forma en que el hombre moderno ha intentado hacerse la vista gorda ante la realidad de la muerte. Y recuerda que hay personas que van y vienen por la vida, evitando pensar que ese cuerpo del que se sienten tan orgullosos no es sino un montón de agua mezclada con polvo. Personas reacias a admitir que la humillación, entre comillas, de su decadencia es inevitable. Es cierto. Hay personas reacias a admitir que envejecen. No quieren hablar del asunto. No quieren mirarse a los espejos. Recurren constantemente a la cirugía cosmética porque sienten la vejez como una humillación. Algo absurdo. No hay ninguna humillación en la vejez. Es un proceso tan natural como el de nacer, crecer y morir. No hay humillación en la vejez, pero hay gente que la tiene por humillación. Según Añorga, hay personas que viven enamoradas de su cuerpo, que viven enamoradas de sus bienes materiales y de los placeres que ese cuerpo y esos bienes les proporcionan. Personas que desdeñan cualquier interpretación religiosa de la vida, cualquier idea relacionada con la eternidad y limitan su futuro a unas cuantas décadas. Pero también están, dice Añorga, las que viven aterrorizadas por la muerte. Martín Añorga confiesa, amigos, conocer personas a quienes la sola mención de la palabra muerte les produce pavor. Personas que evitan hablar del asunto, que disimuladamente incluso abandonan una reunión si alguien se refiere a la muerte. Y como religioso, al fin, Martín Añorga no descarta la posibilidad de que un psicólogo o un psiquiatra pueda ayudar a estas personas, pero afirma que el mejor antídoto para ese miedo, para el miedo a la muerte, es la fe. Todos ustedes tienen que conocer personas que prefieren ni hablar de la muerte. Es más, que no van a los velorios, ni van a los entierros. Les temen. Yo debo confesarles que tengo un amigo muy culto, un buen escritor, residente en España, español, que me sorprendió en cierta ocasión porque le regalé un libro titulado Fosa Común, un libro relacionado con la muerte. Y ese amigo me confesó que no iba a leerlo, estábamos en Canarias, en Tenerife, que no iba a leerlo hasta que estuviera de regreso en Madrid. ¿Por qué? Porque tenía que volar de Tenerife a Madrid y no quería leer un libro titulado Fosa Común, no fuera a pasarle algo. Miren ustedes hasta qué punto la palabra muerte puede asustar a alguien, aunque estés en la portada, insinuada en la portada de un libro. Martín Añorga confiesa eso, confiesa que el único antídoto o el mejor antídoto para el miedo a la muerte es la fe.
Espérame en el cielo, corazón, si es que me vas primero. Espérame que pronto yo me iré. Espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Espérame que el cielo, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa en el que he querido hablarles de obituarios y esquelas, es decir, de la muerte, pero hablarles de ella en serio y en broma. Mañana voy a poner punto final al tema. Nicanor Parra, señoras y señores, el gran poeta chileno que el pasado 5 de septiembre, por cierto, cumplió 102 años. Nicanor Parra ya escribió su epitafio, y ese epitafio dice lo siguiente: por mí no se preocupen, estoy mejor que cuando estaba bien, descansen en paz. Hasta pronto.
Queriendo ver mi velorio, me hice el muerto una mañana. y lo que allí sucedió casi te da ganas. La casa se me llenó de flores y de dolientes. Ya nadie me criticaba, yo era todo un buena gente, yo era todo un buena gente.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar. Y si este caso te embuda,
este es muerto de verdad. Y más sincero lloró un vecino muy decente, y apenado comentó, me debía 100 billetes. Casi todos los presentes por la noche se perdieron, y entre cuentos y café los demás se me durmieron, los demás se me durmieron.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar.
Muerto de verdad. A mi angustiada mujer alguien le ofreció su ayuda, mientras decía bajito, está muy buena la viuda. Hasta allí seguí la broma, sacaron chispas las suelas. Cuando me paré y le dije, vaya a ayudar a su abuela.